the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Estamos aquí en tiempo de tertulia, como siempre, invitando a los oyentes a que participen con nosotros, que no han parado de participar, por cierto, cosa que agradecemos. Ya saben, además, que hay un regalito especial que mañana repartiremos entre todos los que llevan esta semana aquí interactuando con nosotros. Y también lo que vamos a hacer es entrar en algunas de las noticias de la jornada. Tenemos a Ramón Cisterna. Ramón, ¿cómo estás?
Pues muy bien, fenomenal.
Bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, te veo estupendo. Sí,
sí, sí, sí,
sí. También le veo estupendo a Mireño Suena Listondo, ¿cómo estás?
También estoy muy bien.
Bueno, y Pedro Luis Arias, no te veo, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, supongo que también estarás bien.
Sí, perfecto.
Me alegro. Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, ya en algunas de las cuestiones del día. Mira, algunos de los oyentes me lo estaban marcando, porque esta mañana en el diario El Correo venía una carta de 36 de los 38 jefes de especialidades de Basurto. Ya que te tengo cerca, Ramón,
no lo he leído.
Pues dice que lo que pretende el Departamento de Sanidad es desmantelar Basurto, ¿no? El otro día estuvo por aquí la consejera. Yo le pregunté, además, si utilizaba la palabra desmantelar, si yo hubiera desmantelado. Me dijo que no en absoluto, que era simplemente recomposición de lo que se estaba haciendo de las líneas de trabajo. Digo, bueno.
Bueno, la verdad es que no puedo ocultar mi perfil de Basurto. He estado cerca de 40 años ahí dirigiendo el servicio de microbiología y control de infección del hospital y, por lo tanto, conozco la historia del hospital. El hospital de Basurto es el hospital de Bilbao. Y eso a veces a nuestros políticos se les olvida y no sé muy bien por qué. Pero realmente la ciudad más poblada de Euskadi, que tiene ya un hospital con una amplia tradición, etcétera, etcétera, y tiene un hospital y ese hospital no está considerado, pues no sé muy bien las razones, pero no es de ahora, es de hace bastante tiempo, no está considerado como el hospital de Bilbao, es decir, tenía que ser el hospital de referencia, no voy a decir yo de Euskadi, que debería serlo, pero por lo menos de Vizcaya. Pero realmente las situaciones han ido por otros derroteros. Aquí se ha invertido mucho en infraestructura hospitalaria y no siempre se ha repartido de la misma manera. Yo estoy de acuerdo en que hay que optimizar los recursos asistenciales de todo tipo, tanto los materiales como de infraestructura como los de personal. Pero eso requiere un análisis y sobre todo un consenso con los sectores implicados. Y me parece lógico y me parece bien que determinados tipos de prácticas asistenciales que tienen una demanda baja o que tienen una gran complejidad desde el punto de vista tecnológico, pues se trate de unificar de alguna forma pues el que vaya concentrado todo en un determinado servicio. Pero lo que no puede ser es unidireccionalmente, es decir, una actividad va a un hospital determinado, otra actividad va al otro hospital que se siente perjudicado por la merma de su actividad profesional. Entiendo, sin conocer el contenido de la carta, entiendo la postura de los jefes de servicio del hospital de Basurto y desde luego yo estoy aquí y me apoyo absoluto porque conozco muy bien la historia y siempre he pensado que el hospital de Basurto tenía que recibir otro trato, porque en definitiva, insisto, es el hospital de Bilbao y es el hospital de referencia de Bilbao, para Bilbao. Uh-huh. Y por lo tanto, pues...
Sí, tú crees que igual habría que haber jugado, ahora que se hablaba del servicio de las... porque claro, hablaba de las operaciones especiales de cardiología, no hablaba de cardiología, de todo, ¿no?
No, sí, entiendo que las intervenciones cardiológicas que tienen un número determinado y tal igual deban de ser concentradas, pero eso no...
Pero al mismo tiempo deberían haber...
Claro.
Tenía que haber habido compensación.
Efectivamente, pues no sé, la neurocirugía, por ejemplo, que también es otra actividad, porque esa no pasa a ser... concentrada en el hospital de Basurto o la alergología o yo qué sé, pero desde luego lo que no puede ser es tratar de unidireccionalmente barrer para todo para otras actividades. Insisto en la actividad de ese hospital, del hospital de Basurto, que es el hospital de Bilbao.
Sí, yo poco que añadir a lo que dice Ramón, que conoce a fondo no solamente la situación actual, sino la historia. Él ha hablado de 40 años de ejercicio y además en puestos de responsabilidad médicos y de responsabilidad médica en el hospital de Basurto, ¿verdad? Como no sé más, no voy a decir más. Yo espero que esa concentración, como él decía, que puede ser necesaria, o esa redistribución, mejor dicho, que puede ser necesaria, no sea en una única dirección. Yo soy... poco hasta ahora y mejor así consumidora del hospital de Basurto, con mis padres lo he sido en Galdácano, con el resto de la familia lo he sido en Cruces, y creo que un buen servicio de sanidad sí exige, bueno, ese tipo de consenso, de participación, de trabajo en equipo, etcétera, para ver realmente cómo se puede redistribuir, para no masificar, para no reconcentrar, que ya estuvo en tiempos reconcentrado, cuando no existían ni Galdácano ni existía Urduliz. Yo recuerdo aquellas épocas también, que desde Ondarroa, que era donde vivíamos, teníamos que ir hasta Cruces y no había Vizcaibús, y aquello era terrible. Bueno, todo eso, yo creo que teniéndolo en cuenta, yo poco tengo que añadir a lo que tan razonablemente apuntaba Ramón.
No sé si tienes alguna experiencia tú, Pedro Luis.
No, yo vamos completamente de acuerdo con el argumento de Ramón. Yo creo que en la comunidad autónoma el Servicio Público de Salud pues tiene una red hospitalaria, y dentro de ella pues hay, digamos, grandes hospitales que son los que ofrecen pues una gama de servicios lo más amplia posible, y entiendo que un reparto equilibrado de los servicios con aquellas concentraciones que exijan pues eso, razones de equipamiento tecnológico o de otro tipo, pues es bueno, pero también entiendo que no es bueno que esa concentración pues sea unidireccional y todo acabe en el mismo centro, sino que haya un reparto pues razonable, y que por tanto cada hospital pues pueda ser gestionado pues con la agilidad y con el cuidado que merecen pues las personas que se acercan al hospital, que siempre son personas vulnerables.
Sí, bueno, algunos oyentes hablaban aquí de que, bueno, ya están privatizándolo todo. Bueno, no estamos hablando de
eso.
No tiene nada que ver.
Cuidado con este concepto que puede ser incluso hasta dañino, ¿no? No tiene nada que ver. Es más, es un esfuerzo por parte del departamento de pues presentar de la forma más eficiente posible determinados tipos de actividades. Insisto en que el procedimiento pues es el que es aconsejable, que muchas redes asistenciales del mundo pues está así, pero que lo que no puede ser es que sea unidireccional, es decir, que haya una distribución de todos esos tipos de actividades que se tienen que concentrar en un,
claro,
en un
sitio. Tú lo que no aprecias es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que a Basurto no le están llegando concentración de especialidades.
No le está llegando y debería estar el primero en el reparto, porque, insisto, es el Hospital de Bilbao.
Bueno, en este caso, pues alguien decía, a Basurto le están dejando caer desde hace mucho tiempo.
Exactamente.
Dice, habla de pelotazo, pero bueno, no sé exactamente a qué se refiere el oyente. Dice, es una pena, pero el tiempo lo dirá. Es un lujo para Bilbao tener un hospital, apostemos por él, es lo que viene a decir un oyente. Y otros también, dice que Basurto se merece otro trato por ser el referente de Bilbao, y que echa de menos es la defensa y queja del alcalde. Bueno, que te tienen que quejar al alcalde, pues supongo que cuando venga por aquí se lo preguntaré.
En general, de todos los servicios, en todos los sistemas políticos, la verdad es que nunca ha habido una defensa encendida del Hospital de Bilbao. Nunca. Entonces se ha tenido siempre al Hospital de Basurto, bueno, pues casi como una joya histórica ahí, que se pretendía pues su monumentalidad, su historia médica desde hace ya tiempos, principios del siglo
sí,
pasado.
Tiene más de 100 años.
Exacto. Y del siglo pasado no, bueno, sí, del siglo pasado. Y realmente pues lo que tiene que tener, los grandes logros que ha conseguido el Hospital de Basurto a lo largo de los últimos 40 años, por lo menos desde que estaba yo, desde que entré hasta que salí, el recorrido ha sido impresionante. ¿Y por qué no se ha apostado por ese recorrido impresionante para tratar de poner al Hospital de Bilbao en su sitio? Es que el Hospital de Basurto pues se denomina por el nombre histórico, pero tenía que ser el Hospital de Bilbao. Uh-huh. Hay Hospital Donosti, Hospital de, bueno, en Txagorritxu, en Álava, hay hospital, y por qué no el Hospital de Bilbao, Bilbao Basurto o Basurto Bilbao, pero bueno, Bilbao.
Sí, yo dos cositas. Yo sí creo que en estos 100 años, al menos lo que hemos conocido, los que ya tenemos unos cuantos, aunque no tenemos 100 años, yo sí veo o creo, que, por lo menos percibiéndolo desde fuera, Ramón, que es diferente a tu percepción, el Hospital de Bilbao ha ido alcanzando una importancia para nosotros muchísimo mayor de la que tenía hace 50 años, por ejemplo. Eso, porque entonces era una cosa así como de marginal, cuando nosotros éramos más jóvenes, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, echo de menos que el departamento, o si no, o sea, aquí de hecho, no sé cómo tendría que ser, pero que nos explicaran un poco el plan completo. Es posible que los primeros pasos vayan en una dirección, pero que estén pensados los siguientes en otra, y es lo que no sabemos. Pero para poder tener más elementos de juicio de lo que se intenta hacer con estos movimientos, tendríamos que tener la foto finish, que se dice, y ver un poco el procedimiento que se está adoptando para ver en qué se quiere convertir toda la red de Osakidetza, que no estamos hablando de ningún servicio privado, sino en qué se quiere convertir, no sé si en Vizcaya o en Euskadi, todo el conjunto del sistema, ¿verdad? Eso es, yo sí, tendríamos que saberlo.
Tienes muchísima razón. La verdad es que no es lo mismo tener una foto fija en un momento determinado de una situación, y eso pasa en todo, sino saber exactamente dónde comienza y hasta dónde termina, cuáles son las intenciones reales en esa posible redistribución de los complejos sistemas asistenciales. Pero evidentemente el hospital de Basurto ha tenido una profunda transformación, de pasar a ser un hospital de asistencia pública, de asistencia municipal, de beneficencia.
Eso es.
Pasó a integrarse en la red de Osakidetza. Yo tuve la oportunidad, siendo decano de la Facultad de Medicina, precisamente el llegar al compromiso entre las distintas instituciones para potenciar el sistema del hospital de Basurto. Y realmente se consiguió, se aprovechó la ocasión, y el hospital de Basurto ha sido y sigue siendo un hospital de referencia a nivel del Estado, a nivel europeo y en muchas especialidades a nivel mundial. Y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que darle valor a esa situación. Y la única manera de darle valor a esa situación es reconocer precisamente el prestigio y sobre todo el gran papel que ha prestado a la sociedad bilbaína y a la sociedad euskaldun el hospital de Basurto. Y eso hay que reconocerlo y hay que ponerlo en valor. Sí, sí. Y realmente este tipo de actuaciones dicen poco de esta línea que tenía que ser la línea prioritaria, ¿no?
Bueno, pues hacemos también otras referencias a los oyentes. Dice Basurto tiene una falta de inversiones en general y desgraciadamente buena parte de sus instalaciones parecen del siglo XIX, es lo que dice la impresión que tiene un oyente. Otros dicen, por muy licenciada de medicina que sea la consejera, la actividad la ha centrado en los despachos y no en una consulta o en un quirófano, y ese es el resultado. Otros dicen, si lo desmantelan, ¿dónde aprenden eso los estudiantes? Bueno, a ver, se va a crear una facultad pegada, o sea, pegada al propio hospital de Basurto, también es verdad, ¿eh?
Bueno, yo creo que ahora ya está prácticamente, está muy distribuida, muy, muy orientada la formación, no solamente de los futuros especialistas médicos, sino también de enfermería.
Porque es un hospital universitario, además.
Son hospitales, todos son hospitales universitarios.
Se llama así, de Basurto.
Entonces, es hospital universitario de Basurto, pero también el de Cruces, también Donosti, sí, sí. También Txagorritxu, es decir, que está ya muy, muy diversificada, y eso es muy bueno, porque realmente van, dispones de muchísimos más recursos para que la gente los pueda aprovechar desde el punto de vista docente y asistencial, ¿no?
Bueno, pues también dice, como siempre, los políticos ni oyen ni escuchan. Cruces es un mazacote, dice un oyente, de su impresión. Basurto es mucho más humano y asequible para los pacientes y los trabajadores. Dice, al PNV le gusta la centralización, pero ellos sí centralizan la salud de todos. Bueno, pues eso es lo que opina. Una vez más, creo que el Lehendakari no ha dejado en buenas manos el Departamento de Sanidad. Otro oyente, es crítico también. Dice que le falta nivel de información pública adecuado para que se comprenda cuál es el motivo de esta agrupación. Bueno, yo lo explicó el otro día aquí la consejera. Otra cosa que se esté de acuerdo o no, los profesionales estén de acuerdo o no. Dijo que para buscar esa excelencia había que hacer concentración. Nada más, que eso tú no lo criticas.
No, por supuesto que no. Lo que pasa es que hay que hacerlo con todo. Y desde luego, aprovecho el inciso, potenciar la primaria.
Es la cuña que metes, que sí.
No, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque antes de pensar en este tipo de grandes distribuciones y concentraciones y demás, hay que arreglar lo que a todas luces está absolutamente reclamando una inversión y una reflexión sobre el papel de la asistencia primaria como el elemento central de toda la política asistencial. Y lo primero que se tiene que hacer es arreglar la asistencia primaria. Y ponerla en condiciones del siglo XXI y hacia futuro, que ya no tiene nada que ver con todo lo anterior y se ha quedado estancada. Y no puede ser. Y cuando se le pone a prueba la asistencia primaria, pues realmente pues pasa lo que pasa. Enseguida pues aparecen ahí aglomeraciones, aparecen falta de infraestructura, aparece falta de personal, aparece falta de muchas cosas. Y hay que pensar seriamente que la asistencia primaria es el eje central de toda la asistencia.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya. Suite Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bilboform, empresa líder en reformas, garantiza seguridad en tu cuarto de baño, modificando tu vieja bañera por plato de ducha a 3 centímetros de altura, más mampara de gran seguridad. Bilboform, 900-264-188, asesoramiento gratuito y financiación a 48 cuotas sin intereses.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura, directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Ya es temporada de teatro en Meachari Aretoa de Muskiz. Este sábado 19 Producciones Vaivén presenta Yo la peor del mundo, un espectáculo musical vibrante que nos cuenta la historia de una mujer que fue un genio en su tiempo, enfrentándose a todo para defender su libertad. Somos cultura, somos diversión, somos Meachari Aretoa.
Vámonos a la playa, vámonos de crucero, vámonos a Disney, vámonos de fin de semana, vámonos donde quieras, pero apaga y vámonos. Viajes Eroski, sueñas, vuela.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan. El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya elabora chirloras de San José con almendras al natural o bañadas en chocolate. Para mimar a todos los aitas el Día del Padre, dulces chirloras artesanas en las pastelerías del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo aquí, Pastelería Artesana.
¿Quieres sorprenderle el Día del Padre? ¡Que no se lo espera! Todavía mejor para que te pases por la Ucirica. Desde relojes deportivos a afeitadoras, cortapelos y todo para el cuidado masculino. Para acertar seguro, la Ucirica. En Alameda Urquijo 55. La Ucirica, de Bilbao de toda la vida.
Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia y bueno, voy a entrar en otro de los temas cruciales, ¿no? Porque ahora mismo tenemos a los transportistas parando el puerto de Bilbao. Y eso es un problema de suministros. También hay otros transportistas que están ahora mismo parando pues la distribución de otros alimentos, etcétera, ¿no? Tenemos sectores como el lácteo que ha anunciado en el conjunto del Estado que para. Y luego tenemos empresas que han tenido que bajar también la persiana temporalmente, pues porque, por ejemplo, ACB, etcétera, han tenido que bajar la persiana, pues porque ahora mismo producir les sale más caro que estar abiertos. Ya sé que el gobierno central ha dicho que para el día 29 de marzo, pero es que yo no entiendo tampoco muy bien cómo funcionan estos plazos, Pedro Luis. No sé si te entiendes cómo estas cosas, ¿no? Cómo funcionan, ¿verdad?
Bueno, supongo que todo se puede hacer en menos plazo del que han anunciado, pero también es verdad que alguna de las medidas pues necesitan un cierto respaldo por parte de la Unión Europea, puesto que políticas energéticas, incluso determinadas políticas fiscales, pues están sometidas a esa, bueno, pues coordinación, acuerdos a nivel europeo. Y eso supongo que explica el que se necesiten pues del orden de 15 días, pero con eso pues se genera otro problema, y es que probablemente hay personas para las que comprar gasóleo o otro tipo de combustibles pues es algo fundamental, y que con los precios actuales de esos combustibles pues no llegan a fin de mes, como se suele decir popularmente, y por tanto pues eso explica la enorme preocupación e incluso pues este tipo de movilizaciones que de momento no han suscrito las grandes patronales del transporte, pero que sí pues han lanzado otras organizaciones que están consiguiendo pues arrastrar una parte importante. Y lo digo esto porque de ahí pasamos a todos los demás sectores, porque la leche hay que llevarla de los lugares donde se produce, granjas o explotaciones familiares, a las centrales lecheras donde se hace la pasteurización y el envasado. Luego esa leche pasteurizada y envasada hay que llevarla a los puntos de venta. Bueno, y utilizo el ejemplo de la leche, pero bueno, la pesca que llega a un puerto, que también está condicionada porque el combustible ha subido también para los barcos pesqueros, pero incluso si llega al puerto, pues hay que transportarla a la lonja o al almacén centralizado donde se subasta y luego a las pescaderías concretas. Entonces, es decir, el sector del transporte es ubicuo y la subida de tan importante de los hidrocarburos pues está condicionando decisivamente la economía de esos sectores y se necesitan intervenciones muy, muy rápidas. Algunas de las cuales, pues, insisto, el retraso puede estar justificado por esa intervención necesaria de la Comisión Europea, otras probablemente se podrían activar antes porque no necesitan de ese apoyo o de esa autorización.
Sí, cuando has dicho tú lácteos me he acordado enseguida yo de la pesca, porque efectivamente, como dice Pedro Luis, está afectada por el precio del combustible que ha subido y está afectada por todo el problema del transporte, de porque no puede mover ni a las el pescado, ni a las conserveras, ni a los mercados centrales, ni a los minoristas, ni a los supermercados, ni a ningún sitio, ¿no? Y en nuestro caso, en el caso de todo el Cantábrico, no en nuestro caso, bueno, en nuestro caso es todo el Cantábrico también, ¿no? Está especialísimamente afectada la pesca de artesanal, la de bajura, porque estamos ahora mismo en la temporada más importante de todo el año, junto con la del bonito, que es la temporada de la anchoa. Y la anchoa es un pescado muy delicado, pequeño, que exige un transporte bien acondicionado. Y claro, si sumas la huelga del transporte, además de lo del precio, tienes la paralización completa, ¿verdad? Yo sí creo que hay las medidas fiscales siempre exigen tiempo de reflexión, etcétera, pero por ejemplo, hay países, creo que en Francia y no sé si en alguno más, mientras ven realmente qué se puede hacer con las medidas fiscales o con los impuestos a la energía, han creado un sistema de bonos al consumo de este tipo de elementos. Porque claro, bajar los impuestos a los combustibles carbónicos, a los hidrocarburos, por ejemplo. Bueno, estábamos en que el alto consumo de los hidrocarburos no era bueno para el medio ambiente, en eso estábamos, y sin embargo hace falta seguir consumiendo. Entonces yo creo que mientras se toman decisiones que deben ser conjuntas en Europa, sí puede cada país o cada estado, cada gobierno, establecer un sistema de bonos que permita que las cosas vayan circulando en el sentido más amplio del término, no solo en el del transporte, porque tienes una ayuda que hace un poco de colchón a los precios tan disparatados que además en pocos días se han puesto en marcha, y mientras tanto no colapsas todo el sistema.
Como siempre, el transporte es uno de los elementos más delicados de nuestra sociedad, ¿no? Sin transporte la verdad es que sería muy difícil el poder pues asistir a lo que estamos asistiendo, es decir, un nivel de pues de reparto de determinados tipos de sustancias, alimentos, productos, etcétera, etcétera. Es decir, que nadie se imagina una sociedad actual sin un mecanismo de transporte que sea absolutamente viable y sobre todo eficaz. El tema de la fiscalidad de los hidrocarburos es otro de los temas que preocupa, y sobre todo por la complejidad que tiene, sobre todo el elemento fiscal. Países europeos que están todos bajo la misma denominación, como puede ser Polonia, Francia, Italia, etcétera, han emprendido ya un cierto recorte fiscal. Yo creo que hay distintos tramos fiscales, algunos de los cuales están en manos de la Unión Europea, pero no todos. Algunos también están en manos de los gobiernos de cada uno de los países, etcétera, etcétera, que podían manejar. Me parece, de verdad, dar casi un mes desde que empezó el conflicto y la subida de los combustibles hasta que se tome una decisión, me parece exagerado en una situación tan crítica como puede ser este, que nos va a afectar absolutamente a todos, porque el transporte es fundamental. Muchos países han caído precisamente por una huelga de transportes, ¿no? Sí. Entonces, este es un aspecto que hay que cuidar y hay que cuidar muy bien. Y entiendo, bueno, pues es que además no solamente el mecanismo del transporte en sí, sino que están pues todos los productores, ¿no? Desde el punto de vista del agro, la pesca, en fin, determinados tipos de sectores de producción que se ven muy afectados precisamente por esta subida. Y desde luego hay una, para mí, hay una falta de sensibilidad importante el no atenderles inmediatamente a este tipo de demandas, porque entiendo que la fiscalidad no es única. Hay distintos tramos que pueden ser perfectamente corregidos en un momento determinado y sobre todo atendiendo a una crisis que no es coyuntural, es estructural en este momento ya y afecta a muchos de los sectores de la sociedad. Uh-huh. Y por lo tanto, pues bueno, yo creo que esa reunión el día 25 de la Unión Europea, pues a lo mejor lo que trata es de bajar el precio del combustible en sí. No sé si la fiscalidad la tocará o no, pero el precio del combustible, y parece ser que algunos miembros del gobierno de España pues han apostado precisamente para que no se toque la fiscalidad, pero que sí que se rebaje el precio del esto, que es a lo que se está esperando en esa reunión del día 25. ¿No?
Yo soy más partidario de que no se toque la fiscalidad. Eso, sí. A mí los IVAs no me gustan. El IVA me parece un impuesto injusto, pero ya que está y como no lo puedo alterar ni lo puedo cambiar, yo prefiero que la fiscalidad ni se toque, porque al final la fiscalidad son los ingresos que tiene el gobierno, tienen las administraciones.
Está claro.
¿Sabes lo que pasa? Que el problema es que la fiscalidad es proporcional al precio del combustible.
Sí, sí, también, lo sé. Claro.
Es decir, que si sube el precio del combustible, también sube la cantidad que se percibe.
Sí, sí.
En cualquier caso, yo sí quería incidir en que en la reunión de Bruselas el elemento fundamental a discutir no tiene tanto que ver con los combustibles, con cómo se calcula el precio de la energía eléctrica.
Eso es.
Es decir, el tema es que a nivel de Europa se impuso, se decidió que así fuera, pues una forma de calcular el precio en el cual la última energía que es necesaria para generar la energía eléctrica que consumimos es la que fija el precio de toda la energía eléctrica, incluida la que ha sido generada por tecnologías más baratas. Esa, en la mayor parte de esa última energía, en la mayor parte de los países, es el gas, y el gas se ha disparatado. Pero claro, hay países como el nuestro donde la proporción de la energía eléctrica que se fabrica a partir del gas es relativamente pequeña, con lo cual pues tiene poco sentido en una situación como la presente, donde debido a la guerra, a una situación especial, el gas se ha disparado de precio, pues seguir manteniendo una forma de calcular el precio del kilovatio hora como la que tenemos en este momento, porque conduce a unos precios que también condicionan, en este caso, pues no tanto el transporte, porque el transporte que utiliza energía eléctrica al margen del ferrocarril, pues es casi inexistente, pero que está afectando al consumo doméstico y al consumo de industria. Y en el País Vasco tenemos un conjunto de industrias muy importante, con los empleos correspondientes, que son intensivas en consumo de energía eléctrica. Y ahí tenemos otro frente, otro problema importante abierto.
Bueno, sí, pero abierto hasta tal punto de que hay empresas que han cuadruplicado en estos momentos el gasto en
y algunas
energía,
han parado, ¿no? Es decir, hay hornos eléctricos que en este momento pues no están produciendo.
Sí, el sistema de cálculo cuando se puso, yo creo que sí tenía sentido, porque la distancia entre el precio del gas y el resto de los elementos que hacían el conjunto del precio no era distante ni muchísimo menos, era muy próximo, y el resto de los elementos eran interesantes para ir buscando energías alternativas, fuentes de energías alternativas, etcétera. Lo que ocurre es que cuando se ha disparado tanto el precio del gas, los otros que tenían que buscar energías alternativas, no sé si lo hacen, pero lo que sí hacen es estar recaudando por encima de lo soñado a costa de ese sistema, que por eso yo creo que debe ser modificado. Pero insisto, el 25 de marzo, estamos hoy a 17. En 8 días este colapso no lo vamos a poder sostener. Por lo tanto,
no, es que
medidas provisionales, claro, que repercutan en que esto tenga una solución en el corto plazo, que luego se irá sustituyendo por una solución mejor, de acuerdo, pero hay países que ya lo han hecho. Yo creo que no podemos esperar hasta... No, hay sectores que no pueden esperar así hasta el 25 de marzo.
No, y es que tenemos un puerto de Bilbao parado, ¿eh?
Claro.
Ahora mismo, ¿eh?
Ocho días más parado, eso es terrible.
¿Cómo?
Y ocho días más el transporte parado es no lo podremos soportar.
Sí, sí, el fantasma del desabastecimiento está ahí, claro, ¿eh? O sea, claro, que eso, con eso hay que tener en cuenta. Sí. Y la verdad es que eso, bueno, genera una profunda preocupación, sí, a nivel del consumidor y a nivel de la ciudadanía, ¿no? Entonces, que no se tomen medidas es lo que inmediatas. O sea,
¿verdad? Sí, yo antes, Pedro Luis, cuando decía lo de los impuestos, a mí no me gusta que se toquen los impuestos, sobre todo a la baja, porque son los ingresos, ya sé que va proporcionalmente, lógicamente, sube el precio. Tampoco entiendo muy bien, por ejemplo, por qué suben algunos precios o dejan de bajar. Este es un misterio, porque ahora mismo hay que recordar que esta semana el petróleo está un 40% más barato que la semana pasada, sí, y estamos en plena guerra. Entonces,
hay, la disculpa que han puesto siempre las industrias petroleras es que el petróleo que están procesando hoy pues llegó en un barco hace un mes, pero no, es una disculpa muy, sí, muy, muy endeble, porque luego pues dentro de dos meses estarán procesando el petróleo que llegó no sé cuándo, que tenía otro precio distinto. La verdad es que esa transmisión de los precios de la materia prima, que es el petróleo, a los precios de los derivados del petróleo es... por lo menos extraña, si no utilizar alguna otra palabra. El petróleo automáticamente sobre los combustibles y luego, sin embargo, cuando baja el petróleo, automáticamente no bajan los combustibles.
Sí, yo esta mañana ponía como ejemplo, digo, mira, los precios suben en ascensor y cuando bajan, bajan como una pluma. ¿Eh? Más o menos. Esa es la velocidad con la que ahora mismo se hacen las cosas. Y claro, tú tienes un 40% hoy más barato que ayer. ¿Nos vamos a encontrar dentro de un mes con el petróleo que han comprado esta semana? ¿Vamos a encontrarnos un 40% más barato? No, no nos vamos a encontrar. Y hoy nos encontramos con 2 euros. ¿Tiene sentido lo de los 2 euros hoy? No. Yo creo que funciona por una especie de coyuntura, ¿no? De run-run, de es que hay guerra, para arriba. Ese tipo de cosas, y es lo que está ahora mismo distorsionando el asunto. Y como no controlamos, es lo mismo que, por ejemplo, tú, Miren Yosune, decías con todo criterio, y como ahora mismo España lo había planteado ya también, pues que el precio marginal no lo esté marcando simplemente a la última de las energías. Eso está claro, porque para nosotros es absolutamente perjudicial, porque al final es un 0,1 del gas, te está condicionando, bueno, energías con las que llevan amortizadas ya... Pero claro, las compañías están muy acostumbradas a ganar los beneficios extraordinarios y ya han empezado a decir, ya, pues entonces hay que compensar por los de ciclo combinado con gas. Hay que compensar, porque si no, la producción, y si no, las paramos. Claro, es que aquí está la pelea. Ahora va a estar una pelea también ahí, curiosa, con ese tipo de cosas.
Yo ahí añadiría también que se ha producido un elemento distorsionador adicional, ¿no? Es decir, antes el que la cuenta de resultados de una empresa fuera buena, es decir, se ganase dinero, pues tenía una repercusión directa en los propietarios de la empresa, pues en las grandes, al ser sociedades anónimas, pues en los accionistas, pues que cobraban los cupones correspondientes a esos beneficios. Pero a lo largo de las últimas 2-3 décadas se ha añadido, además, siempre ha existido, pero ahora con un volumen prodigioso, pues los famosos bonus que perciben los directivos de las empresas. Es decir, que si la empresa gana mucho dinero, no solo gana los accionistas, sino que a veces recibimos noticias que de repente pues el presidente o la alta dirección de una de estas empresas también recibe un premio excepcional, ¿no? Y yo creo que esto a veces es un mecanismo perverso, ¿no? Porque al final... bueno, pues todo nuestro sistema económico se convierte en una especie de circo financiero en el que lo importante es que unas pocas personas pueden ganar mucho dinero a base de tomar determinado tipo de decisiones que no necesariamente son las que mejor contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y a mí me parece que ahí tenemos un problema grave de control por parte de la administración, de que las empresas, evidentemente, para tener futuro, pues tienen que ganar dinero, pero, bueno, que además una empresa pues debe estar al servicio de los intereses de la inmensa mayoría, y ahí pues hay personas a las que pues una subida del recibo de la luz pues puede afectar a una economía saneada, y por tanto pues la afectación es leve, pero pues va a haber gente que va a tener graves problemas para pagar el siguiente recibo que reciba de la compañía con la que tenga contratada el servicio, porque va a suponer un importante aumento en economías que llegan al final de mes con 1 euro en el bolsillo.
Bueno, cuando hablabas de los variables, es que eso trae cola, porque fíjate lo que pasó el año pasado con las entidades financieras, por ejemplo, que batieron los récords de despidos. Sí, ya sé que pactados con los sindicatos, pero de despidos. Y claro, lógicamente, tú estás reduciendo el nivel de gasto, automáticamente te suben los beneficios, los números en negro suben, con lo cual el reparto de los bonus para los grandes directivos y la presidenta del Santander, etcétera, han sido, bueno, multimillonarios. Es impresionante. Pero bueno, oye, no sé si el sistema lo tienen así, pues, ¿qué vamos a hacer? Supongo que es pedir que se cambie. Bueno, también dicen algunos, a los que no tenemos posibilidad de teletrabajar siempre salimos perdiendo. Antes por la pandemia, hacer el trabajo de los que estaban en casa. Ahora los costes de transporte se disparan. Hacienda tiene que compensarnos por una pérdida de rentas que otros no han sufrido ni sufren. También hay quien dice que el problema puede ser la fiscalidad, pero sobre todo que no se puede intervenir en el sagrado margen de beneficios de las grandes empresas. También hay un oyente que dice que la sombra la clase política ya ha olvidado la necesidad de eliminar transporte tras el COVID, el cambio climático y esta guerra. La Unión Europea debería estar actuando para reducirlo y que estas personas que conducen se dedicaran a la economía circular. Va a ser difícil cambiar eso. Eso va a ser muy complicado. Otro dice, en Subijana hay una bolsa de gas que podría abastecer a Euskadi durante 60 años. ¿Por qué no se extrae? Porque tenemos un conflicto medioambiental muy grande y porque además la forma de extraerlo sería mediante fracking, que es una técnica, bueno, pues muy especial y agresiva. Bueno, eso es lo que hay. A ver, Estados Unidos sí que apostó en su día por el fracking, pero solamente le es rentable cuando el precio está ahora, como ahora, claro. Precios muy altos. Si no, pierdes dinero. Eso también hay que saber cómo funciona así, ¿no? El sí, sistema. Claro.
Y también hay apuestas por la energía nuclear, que ya vemos lo que está pasando ahora mismo en Japón.
Pues claro.
Y está pasando con la invasión en Ucrania, con centrales nucleares, bueno, y la gente con una preocupación tremenda por lo que va a pasar con ellas. Esto no es fácil. Y yo creo que hay que combinar siempre las salidas o soluciones inmediatas a los problemas graves con una mirada un poco más larga,
sí.
En el sin prisa pero sin pausa, ¿verdad?
Sí, en Estados Unidos, sí, algún oyente me lo recuerda, dice fracking y los movimientos sísmicos de Filadelfia al aplicarlo, es que no, claro, es que esto ha sucedido, claro, es que esto sucede, claro. Es que por esas cosas están ahora mismo con mucha contención. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Suic Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico-optometrista. Celebramos nuestro 35 aniversario con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
El Camping Playa Sauces está abierto todo el año en Ribadesella. Es perfecto si buscas un camping para niños, genial para practicar actividades de aventura y además te ofrece uno de sus bungalows para ti y tu mascota. Ven al Camping Playa Sauces y disfruta de una escapada inolvidable en el paraíso natural de Ribadesella. Haz tu reserva ya, campingplayasauces.es.
Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica. Muy pronto abrirá sus puertas con menús diarios, menús fin de semana, eventos, celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Birica, en el Regato, Escauritza Kalea 20. Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica.
Detrás de Jesús Llona hay un gran equipo. Y delante todas vuestras sonrisas, porque somos tu equipo de confianza para todo tipo de tratamientos. Porque somos pioneros en cirugía guiada para implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y porque somos referentes en sedación asistida por anestesista. Clínicas Dentales Jesús Llona Badiola. En Bilbao, Colón de la Reategui 17, teléfono 94-423-2300.
Etorzaitez EHU azokara, Euskal Herriko Unibertsitateko orientazio azokara. 105 gradu eta askoz gehiago. Martxoaren 19an Bilbon. Etortzekoak dituzu bizitzako urterik onenak. Izena eman ehu.eusen. Euskal Herriko Unibertsitatea. Publikoa. Gurea.
Herri irratian. Egunon Bizkaia entzuten ari zarete.
Bueno, pues estamos, por cierto, que me ha mandado una oyente, nos ha mandado su recibo de la, del gas. Y dice, aquí por lo que veo yo, el 7 de marzo, pagó 346 euros. Y me dice, he pagado yo esto de gas y luz de 2 meses. Si me sube más el próximo mes, lo tengo chungo. Es que claro, es que sí, sí. Tú imagínate, 346 euros. Imagino que no tendrá una fundición en casa ni nada parecido. Claro, que tendrá lo que tenemos todos en casa. Bueno, yo también, ¿eh? Mi factura de la luz creo que va por ahí, por esos derroteros.
Seguro,
¿eh?
Seguro, sí, sí. Seguro.
Va por esos derroteros. No, te digo porque el otro día alarmados me dijeron, oye, mira esto. Sí. Y dije, ¿cómo? ¿Qué ha pasado?
Bueno, fíjate, pues hay, no es solo casos cercanos a mí, sino muchísimos casos. Gente mayor, que sus familias o ellos mismos, por miedo al gas que no controla, que se ha apagado, encendido y tal, dijeron, más limpio, todo eléctrico. Pues ahora no lo pueden utilizar. Están con cosas como camping gas, porque claro, el precio es tan gigantesco que no lo pueden abordar. Habiendo hecho el cambio, pues por seguridad y además comprensible, porque tú las no lo ves, exacto, porque con cierta edad no controlas, bueno, tan bien los mandos, etcétera, ¿no? Es que es terrible, es sí, terrible.
Bueno, pues eso es. Bueno, y luego ya lo de terrible, lo que tenemos es una guerra ahora mismo, donde yo me agarraba esta mañana a la esperanza de las conversaciones que se están manteniendo y donde, bueno, pues parece que hay acercamiento en algunas cuestiones. Se le está pidiendo a Ucrania neutralidad como la que tienen Austria y Suecia. Lo que pasa que al mismo tiempo Rusia le está pidiendo también territorio. Le está diciendo, reconoce las dos repúblicas que hay allí, Donetsk y Luhansk, y luego a mí de Crimea ya no me sacas. Entonces, bueno, pues es de lo que están discutiendo en estos momentos. El problema está que el país sigue invadido y arrasado y sigue muriendo gente y sigue desplazándose gente y estamos en la que estamos, ¿no? Pedro Luis, creo que te tienes que marchar, ¿verdad?
Sí, en un minuto.
Vale, por eso. Bueno, si quieres dejar tu comentario en torno a esto, perfecto.
Bueno, pues yo no creo que vamos a decir nada distinto de lo que dijimos hace unos días, ¿verdad? Pues es una tragedia como cualquier otra guerra. Sí que parecía que había una pequeña luz al final del túnel, pero bueno, pues ojalá crezca y se alcance un acuerdo que probablemente pues no será satisfactorio para ninguna de las partes, ni para el agresor ni para el agredido, pero que por lo menos de momento pues detenga pues esos bombardeos, eso, en fin, el ruido de las armas que se traduce pues eso en muertes, en heridos, en movimientos de población, en fin, en sufrimiento y en proyectos de vida que de un día para otro pues quedan destruidos de una forma, pues, como decía al principio, trágica.
Y vamos a esperar que sea para bien lo que ahora mismo están conversando, espero que sí, porque muchas veces con la figura del túnel, sí, se ha marchado Pedro Luis, la figura del túnel y la luz al final del túnel, yo siempre he tenido la duda, digo, no sé si será que es la salida o es que te viene el tren de frente. Sí, o sea, siempre he tenido la duda esa, ¿no?
La luz esa nunca se sabe decir que nunca se sabe lo que es, ¿no? Hombre, ya nos gustaría a los que estamos acostumbrados o tenemos en nuestra cabeza los acuerdos en los que cada uno se deja unos pelos en la gatera, se produjera también ahí. Pero yo no sé si Putin está dispuesto a hacer acuerdos que no satisfagan al 100% sus expectativas iniciales. Es posible, me pregunto yo, a mí misma casi, ¿no? ¿Es posible que a medida que pasen los días y vea que eso no se va a acabar como él pensaba y vea también que su situación socioeconómica y popular y su prestigio popular vayan disminuyendo, se avenga de momento a dejar algún pelo en la gatera también? Esa es mi duda, porque con Putin hay que mirar más lo que hace que lo que dice. La víspera de la invasión estaba diciendo que se marchaba, que retiraba sus tropas, que estaban haciendo maniobras, y ya vemos lo que ha pasado. Parecía que había un acuerdo para los corredores humanitarios y vemos también qué ha ido sucediendo, ¿no? Por lo tanto, cuando alguien es un obcecado dictador e imperialista, por utilizar términos casi del siglo XX más que del XXI, tengo yo mis dudas de que este vaya a buscar un acuerdo en esas conversaciones. A mí me da que más está buscando, bueno, pues una cierta presencia en los medios de comunicación rusos que dé la pista de que él está por la labor de restablecer la democracia en Ucrania, como suele decir, ¿no? Yo tengo mis dudas en ese sentido, porque a esta gente tampoco les importa mucho el bienestar de sus propios conciudadanos, ¿eh? Tengo la impresión.
Hombre, la verdad es que parece o da la impresión de que a este, en este momento, que está enrabietado, furioso, porque las cosas no han salido como él esperaba, ni muchísimo menos, la idea de arrasar Ucrania es lo que está dominando su pensamiento, ¿no? Y lo único que, o una de las cosas que podría frenar en ese intento es la oposición interna que pueda tener en su país. Pero esa contestación, que de hecho existe, etcétera, pues la verdad es que lo tiene absolutamente tapada y bloqueada. O sea, allí no se puede mover y quien se mueva lo está pagando muy caro, pero realmente eso es lo que le puede echar marcha atrás, porque las sanciones de Occidente, etcétera, etcétera, pues sí, pues probablemente podrán tener su efecto, pero a lo mejor en un plazo mucho más largo que el inmediato, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues aquí se está estableciendo una situación que nadie la quiere. Afortunadamente los sillones de la conversación están ocupados, siguen ocupados, y esa es la única esperanza que nos va a quedar en este momento, el tratar de llegar a un acuerdo, pero dudo mucho que la intención de Putin sea llegar a un acuerdo más o menos inmediato, por esa situación que tiene de que no han salido las cosas tal y como él esperaba. Lo que sí es cierto es que la moral de tropa en el bando ruso parece que ya no es tan fuerte, tan poseída como lo era en un principio, y sí, que eso lógicamente pues también va a tener su coste, ¿no?
Sí, yo por acabar quizá con un comentario sobre los medios, yo, aunque sea un detalle pequeño, todos recordamos estos días aquella periodista que apareció con un cartel los medios, ante la gente, cuando la televisión estaba dando información diaria, etcétera. Y ha salido de un interrogatorio duro, como ella decía. Pero a mí me da que si no se mantiene el foco sobre lo que está sucediendo con ella desde los medios democráticos o desde los medios de los países democráticos, le espera una segunda parte muy dura. Por lo tanto, yo apelaría a que no se deje de estar en el, no se deje de tener en el foco a esa persona y a personas como ella, que puedan tener la valentía y la osadía, porque ella había actuado previamente en las redes sociales, y esa es el juicio que le espera, o la segunda parte de lo que le espera, ¿no?
Sí, porque por ahora simplemente va con el cartel y le dice, nada, 260 euros de multa.
Claro, sí, dices, pero tiene pendiente todo lo demás.
Y dices, ojo, que eso me lo meten aquí a mí por respirar, ¿eh?
Sí, no.
Sí. Eso porque todo el mundo la estaba mirando. Cuando la dejen de mirar...
Sí, es el problema, sí. Es el problema que hay. Bueno, pues algunos oyentes que decía que... ¿Quién dice que no están saliendo las cosas como esperaba Putin? ¿Alguien sabe lo que estaba esperando Putin? Nos estamos creyendo una versión que la que nos están contando. Pues sí, que es cierto que muchas veces... yo esta mañana empezaba hoy el programa diciendo que lo que contamos es lo que creemos que pasa, ¿no? Porque aquí es muy complicado en una guerra saber exactamente qué es lo que tiene visos de verosimilitud en muchas ocasiones. Ves algunas cosas que te parecen objetivas y las cuentas como tal, pero con cuidado, siempre con mucho cuidado. Luego dice, también hay un periodista español en la cárcel que veo que no os preocupa. Bueno, hemos citado a Pablo González muchas veces,
sí,
claro que hemos citado a Pablo.
Que
está en Polonia, en estos momentos retenido, yo creo que injustamente, y si tienen algo contra él, pero tendrán que dirimirlo en los tribunales. No se puede hacer lo que están haciendo en estos momentos. Es impensable, además. Impensable. Sí. Además, Polonia actuando de una forma... increíble, porque todavía no se ha presentado prueba alguna que se sepa de su caso, ¿eh? Eso es lo que es la verdad. Luego un oyente que preguntaba por aquí, a ver si habías analizado el polvo en suspensión de la Calima. Bueno, ese polvo en suspensión que tiene sílice, tiene arcilla, tiene de todo, contaminantes, sí, los que vienen de ahí, ¿no? De todo el Magreb.
Una indicación más para seguir llevando la mascarilla.
La mascarilla.
En espacios exteriores.
Porque la mascarilla protege bien.
Además. Sí, sí. Y el efecto sobre los pulmones es bastante preocupante.
Sí. Yo la verdad es que me encontré de repente con ello cuando salí y llegué aquí y había estado la ventana abierta la noche, claro. Y era increíble.
Sí.
Era increíble.
Sí, todos los componentes.
Y esto te lo respiras y vamos.
Sí. Y eso va directo a.
Eso te cruje, sí.
Y todos los componentes de la arena, pero pulverizados, y todos los componentes del aire contaminado que va recorriendo en todo,
claro.
En todo su viaje, ¿verdad?
Eso es lo que tiene todo eso, sí. Bueno, pues nada, pues mucho cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Hemos llegado hacia el final, hemos despedido a Pedro Luis Arias, Ramón Cisterna, Miren Isun Aristondo, que tengáis buen día, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
Venga, abur.
Abur.